En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley de empleo en el que se contempla una reforma de lo que ahora mismo conocemos como el SEPE, que pasará a ser Agencia Estatal de Empleo, y entre otras cuestiones que pueden ser polémicas y que se pueden cambiar en la tramitación parlamentaria, contempla que las empresas estén obligadas a notificar las vacantes que se produzcan en sus plantillas al SEPE para que se publique en ese gran portal que quiere poner en marcha el Ministerio de Trabajo, en el que se anunciarían todas las ofertas públicas y privadas que existen en España. Otra cosa es que el SEPE no es quien tiene las competencias en la actualidad sobre las ofertas de empleo, y como os comentaba la semana pasada, ya existe Empléate, que es el metabuscador de las vacantes de empleo que tiene ahora mismo el SEPE, que no ha conseguido ni siquiera que las administraciones autonómicas, las consejerías de empleo de las respectivas autonomías, den a conocer y les cedan los datos de esas ofertas laborales, con lo cual polémica se avecina, seguramente. Así que bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Vamos a ver, ahora suena la sintonía, que está perezosa, es que estamos ya de prepuente y claro, se empieza a notar no solamente en las personas, sino también en los artefactos. Lo hemos comprobado esta mañana, ¿verdad, Javi García?
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, de prepuente para quien lo tenga, ¿no?
Eso es, no es nuestro caso.
El lunes estaremos aquí a las 3 de la tarde, puntuales.
El martes, el miércoles.
Y toda la semana.
Tendremos una semana normal.
Eso es. Para nosotros, una semana corriente, eso sí. Bueno, también nos alegramos de que muchos madrileños puedan disfrutar del puente en nuestra comunidad, o si salen fuera, que ya en las carreteras ya se está notando que hay mucha gente que ha cogido rápido las maletas y se van a aprovechar este puente.
No quiero dar pena, pero que no nos dejen solos estos días, ¿no?
Bueno, y si no, y si se van de nuestra región a través...
Hay una aplicación buenísima, Radio Player, que te la descargas y nos escuchas a través de ella o bien en la emisión online a través de la página web de OndaMadrid.es.
Y de la propia aplicación también de Telemadrid, que tiene acceso a la emisión
eso
en
directo
de Onda Madrid.
O sea que por oportunidades no te van a faltar si nos quieres hacer compañía, que digas, estos chicos, por cierto, hoy es mi santo, que no el tuyo.
Bueno, el mío también, un poquito, por lo menos.
Nada. Hoy es San Francisco Javier. Y hasta donde yo sé, tú no eres San Francisco.
Yo tenía...
O sea, ni eres santo ni Francisco Javier.
Yo tenía un cuadro encima de la cama desde bien pequeñito que decía, tu santo, el 3 de diciembre.
Te engañaron vilmente.
Felicidades para mí.
Felicidades para mi persona, que ahora se lleva mucho lo de mi persona.
Salen globitos en mi santo de Twitter.
Bueno, por cierto, que han hecho una encuesta a nuestros compañeros de la web de Telemadrid que dice que el 70% de los trabajadores descartan ir a la cena de empresa y demás. De eso también nos ahorramos nosotros, que no tenemos cena de empresa.
Nosotros la tendremos pues ya para el año que viene, ¿no? De inauguración del año nuevo,
pero no de Navidad, y ya veremos cómo anda la situación.
De momento nosotros el 100% se borra, ¿no?
Sí, nosotros el 100%. En fin, tú no te borres de nuestras redes sociales, porque lo que queremos es aumentar la familia.
Eso es, tanto en Twitter como en Facebook. En Twitter nos encuentran los oyentes en @MadridTrabajaOM y en Facebook, muy sencillo, simplemente Madrid Trabaja.
Y vamos con las ofertas de empleo. Comenzamos con una convocatoria para 206 plazas de técnicos de gestión de empleo.
El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publica hoy la resolución en la que se aumentan el número de plazas convocadas en 164. De esta forma hay un nuevo plazo de presentación de candidaturas que se abre el lunes y que será de 20 días hábiles. El sistema selectivo será por oposición y se requiere contar con un título universitario, entre otros requisitos.
¿Tú estás seguro de que se abre el lunes?
Sí, porque son hábiles.
Son hábiles.
Hábiles.
Y el lunes es hábil.
Ah, claro. Bueno, fíjate, pues para mí es muy hábil, claro.
Claro.
El martes.
Para ti es hábil, pero este periodo de inscripción comienza el próximo martes.
Eso es.
En aire abre un proceso de selección para 90 controladores aéreos.
Para participar se requiere contar con el título de bachiller y superar distintas pruebas, entre las que se encuentran la valoración del nivel de inglés. Los aspirantes que no cuenten con la licencia de controlador de tránsito aéreo y superen el proceso tendrán un plazo de 17 meses para obtener el título antes de ser contratados. El plazo termina el 15 de diciembre.
60.000 euros cuesta el curso. Ya nos lo comentó, tenéis una entrevista que hicimos el miércoles con el director de personas de Enaire. Oposiciones en la Comunidad de Madrid para educadores infantiles.
Se convocan un total de 30 plazas, 24 de acceso libre, 6 de promoción interna. Entre otros requisitos de acceso libre hablamos, para participar es imprescindible contar con el título de técnico superior en educación infantil, técnico especialista en jardines de infancia o similares. Los candidatos deberán superar una única fase de oposición si optan a esas plazas de acceso libre. El plazo termina el día 3 de enero.
Hay una oportunidad de empleo para 40 comerciales
que trabajarán en el sector de la distribución de alimentos. Entre otros requisitos, se requiere contar con el título de técnico comercial y de ventas o equivalentes y al menos 3 años de experiencia en el puesto. La empresa ofrece un contrato indefinido a jornada completa. La incorporación está prevista para el mes de enero.
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares abre una bolsa de empleo para encargados de obra.
Aquí se requiere estar en posesión del título de la ESO equivalente y superar un proceso de selección compuesto por una fase de concurso y otra de oposición. Los aspirantes tendrán que realizar 2 pruebas en la fase de oposición y una entrevista personal. El plazo ya está disponible, finaliza el día 21 de diciembre.
Y terminamos con 20 vacantes para preparadores de pedidos en Pinto.
Con labores como la recepción de materiales, clasificación de la mercancía o funciones de paletizado. Son puestos para trabajar en turno fijo de noche en varias franjas de 2 de la mañana a 10 o de 5 a 1 de la tarde. Se requiere vehículo propio y experiencia previa en el puesto. Ofrecen un contrato temporal a jornada completa y un salario bruto de 11,05 euros a la hora.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, cumples con los requisitos, al menos una buena parte de ellos, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y están ya colgadas las ofertas de empleo de este 3 de diciembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y tenemos los viernes nuestra mesa de orientación laboral y tenemos al completo la lista de invitados habituales. Vamos a comenzar hoy con Jonathan Ruiz Pérez, de Inserta Empleo, de la Fundación 11. Jonathan, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, encantado de saludarte. ¿Tú vas a ir a la cena de empresa o no? ¿O no tienes?
No, está todo parado. Ahora queda todo parado. Esperemos que se pueda celebrar más adelante, pero ahora yo creo que no merece la pena. Vale más tener un poco de paciencia.
Ya, bueno, pues mira que me sorprende, porque sí que es verdad que los hosteleros nos decían que, sobre todo los restaurantes, que tenían ya todas las fechas cogidas de aquí a Navidad, lo que yo no sé si se habrá suspendido por miedo a Omicron.
Sí, no sé, pues nosotros por precaución, por prevenir un poco y luego, pues bueno, más adelante yo creo que habrá tiempo, pero dado cómo se están poniendo las cosas, yo creo que también nosotros es importante que demos ejemplo para poder ir pues poco a poco cambiando todo esto, que uh-huh. Espero que llegue. Parece que
sí. Así que bueno, pues esperemos que llegue efectivamente. Vamos a saber si Mercedes Frías de Cruz Roja en Madrid tiene cena de empresa o no, Mercedes.
Hola, buenas tardes. Pues
¿Qué cotillos
la verdad
somos, ¿eh? Que somos muy cotillos.
Está bien preguntar, eso está genial. Nada, yo tampoco, no tenemos. Lo que haremos es, bueno, pues a lo mejor el 22 o el 23 nos tomaremos algo aquí tranquilamente, pero en plan relajado y
con las ventanas abiertas.
Con las ventanas abiertas, etcétera, etcétera. Tenemos hay un pequeño ático, o sea que podemos ponernos ahí tranquilamente.
Bueno.
Así que eso haremos.
Yo sé que Laura Ramírez, de Oriéntate, sí que va a tener cena de empresa, entre otras cosas porque ella tiene cena de empresa todos los días. Laura, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Pues sí, me estaba riendo por eso precisamente. Digo, a ver, ¿me preguntará Javier a mí o no? Pues yo sí, todos los días conmigo misma. O sea, esto es un poco como lo del santo de Javi, ¿no? La cena conmigo misma. Es lo que nos pasa a los autónomos también.
Claro, por eso lo decía, porque como autónoma... ¿Algún año se ha celebrado una fiesta que han organizado algunas personas de autónomos para que se pudieran reunir y tener su propia cena de empresa? Pero quizás no es el año, ¿no, Laura?
Pues no es el año, la verdad. Y bueno, pues ya habrá tiempo. Yo, mira, sí que podría unirme a las cenas de... Pues bueno, de las entidades con las que trabajo. Pero bueno, no. Ya como bien ha dicho también Jonathan y Mercedes, ya habrá tiempo. Hay que tener precaución.
Bueno, hoy os quiero plantear un asunto que yo recuerdo que me ha calado tanto que después de muchos años aún sigo recordando. En los periodos más duros de la crisis de 2008, recuerdo haber recibido un correo electrónico de una lectora de Portal Parados que me expresaba su frustración ante la llegada de un puente como el que vamos a vivir en los próximos días, porque de alguna manera representaba un parón en su búsqueda de empleo y tenía bastante urgencia por conseguir un puesto. De tal manera que yo quiero que hoy hablemos, para todas las personas que estén en esa situación de frustración, sobre una pregunta que os voy a lanzar muy sencilla. En primer lugar, es si este periodo de puente es un periodo perdido o no. Empezamos por el mismo orden, por Jonathan, por ejemplo.
A ver, yo creo que depende mucho de cómo lo organicemos. Si llevamos unas semanas muy intensas buscando y necesitamos un impasse, pues tenemos ahí un par de días y los días de la semana que viene del puente que se vaya a descansar, pues retomarlo y aprovechar esas horas que va a haber que no vamos a tener tan ocupadas. Entonces, yo creo que se trata de tomarlo con serenidad, pero también, pues bueno, no abandonarlo. Yo creo que en estas cosas no es ni todo lo dejo de golpe o me pongo con ello a tope, porque bueno, 5 o 6 días arriba puede no marcar la diferencia. Entonces, incluso puede ser negativo si nos aceleramos y creemos que 5 días va a suponer un perjuicio. Lo que se trata también muchas veces es el poder aclarar la situación que tenemos, poder buscar, poder encontrar soluciones, poder tener alternativas y aprovechar, si yo creo, para tomar estrategias de qué tenemos que hacer o hacia dónde tenemos que dirigirnos o qué tenemos que cambiar. A veces hacer un poco de una autovaloración y una autocrítica, cuando hablo de autocrítica hablo siempre de constructiva, uh-huh, no destructiva, que nos permita pues o bien continuar con el camino que tenemos o bien reiniciarnos o tomar otras alternativas.
Uh-huh. Mercedes, por tanto, ¿es un tiempo que debemos dedicar a seguir en la búsqueda, a hacer balance o incluso a descansar?
Sí, yo estoy muy en la línea de Jonathan con que sí que creo que se hace necesario desconectar en la búsqueda, sobre todo cuando tienes una buena rutina de búsqueda de empleo entre semana, que tienes tus objetivos, que tienes un horario, que tienes unas tareas definidas. Entonces, bueno, pues pueden ser unos días buenos para desconectar, lo cual no quita para si, pues no sé, por ejemplo, si vas paseando y ves una oferta en un escaparate, cojas el correo electrónico y desde la nube te descargas tu currículum y lo mandes, o si te encuentras con gente, si has quedado, si tienes alguna reunión y hay alguien que no sepa que estás desempleado, pues comentarlo y hablarlo y comentar tu perfil y qué es lo que estás buscando, o incluso en redes sociales, pues si ves en redes sociales algún artículo interesante que tenga que ver con tu profesión, compartirlo. Te quiero decir que hay muchas cosas que sí puedes hacer de una manera a lo mejor no tan no tan marcada como en la búsqueda habitual, pero sí que hay pequeñas cositas que puedes avanzar, además de eso, de darle una vuelta a si la búsqueda te está dando resultados y qué cosas puedes cambiar para a lo mejor mejorarlo. Pero yo creo que cositas, si siempre estás atento, puedes ir haciendo, claro.
Yo creo que también la sensación, Laura, de personas como la que he comentado, que me escribió ya hace algunos años, parten de una idea equivocada, y es que la búsqueda de empleo es solamente enviar currículum. Y cuando, como comentaba Mercedes, pues se puede buscar trabajo también tomando una caña con los amigos.
Sí, puede ser que sea esa la idea, ¿no? Que además sea una persona que lleva un ritmo, que suele ser un error, también llevar un alto ritmo, un ritmo muy fuerte, frustra a veces porque nos centramos solamente en la búsqueda a través de ofertas, no se consiguen resultados, entonces, bueno, también es contraproducente. Puede ser, la búsqueda de empleo no solo es inscribirnos en ofertas, como bien han dicho Jonathan y Mercedes, hay otras muchísimas tareas que podemos hacer, desde modificar el currículum, adaptarlo, trabajar el tema del autoconocimiento. Y bueno, sí que es cierto que esto es como todo, no hay que llevarlo ni a un extremo ni al otro. Hay que tomar nuestros descansos porque también es necesario para luego retomarlo con energía. Y bueno, en periodos de puente como este tenemos que tener en cuenta que en este caso el martes es un día lectivo. Por lo tanto, las empresas trabajan y ahí sí que podemos realizar esas tareas que requieren el contacto más directo, como es pues el enviar un mail o inscribirnos y hacer un contacto. O sea, que es también un poco el cómo organices las tareas los días que no son lectivos y no hay trabajo, o no son laborables, perdón, tengo el tema de lectivo sí. Por el niño. y los días donde sí se trabaja son laborables. O sea, que yo creo que hay tiempo para todo y que no hay que llevarlo ni a un extremo ni al otro. Y seguir un ritmo bastante equilibrado.
Hemos aprovechado que estás ahora mismo impartiendo pues una actividad en Collado Villalba, de la que hablamos la semana pasada, para hablar con dos de las personas que están contigo, a ver cómo se lo toman estos días de puente, si van a descansar, si van a buscar de otra manera, como estamos comentando, o si simplemente, oye, también se puede hacer un kick-cut, como se dice vulgarmente, ¿no? Se puede hacer un parón, que puede venir también bien mentalmente. Jorge Rodríguez, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
Jorge, ¿tú qué vas a hacer?
Bueno, yo a lo mejor aprovecharía el tiempo para sí frenar un poco, pero de todas formas no del todo. Ahora hay muchos deberes que tenemos sobre nuestro perfil.
Que os pone Laura, ¿no? Los deberes.
Sí. Y bueno, tenemos que aprovechar todo ese tiempo para trabajar en lo que nosotros podemos hacer, que es el trabajar en nuestro perfil, hacerlo más visible y todo eso. Entonces también yo creo que no es un parón con referente a las empresas, pero dentro de nuestras cosas que tenemos que hacer para nuestro perfil es un buen momento para aprovecharlo.
Pero para ti entonces no es un momento frustrante, como comentábamos de esa lectora que nos escribió hace algunos años, el que haya no tanto festivo seguido.
Sí, no, para mí no. O sea, yo entiendo que el objetivo es conseguir el empleo y pues bueno, hay que ir trabajando poco a poco y aprovechar todo el tiempo que se pueda.
Ya. A tu alrededor, me imagino, bueno, aparte de la gente que estáis con Laura, que estáis entablando una amistad estos días, pero fuera de ese ámbito, ¿tú percibes que la gente se agobia mucho buscando trabajo en días como estos?
Yo veo que hay un poco de todo. Las personas que sí se agobian y las que no, pero creo que con una orientación como en este caso que nos ha dado Laura, sí, nos ayuda bastante para enfocarnos y hacer las tareas que tenemos que hacer y no estar tan dispersos y preocupados por ese parón.
Ya. Vamos a comprobar cómo lo vive Shaira Morales. Shaira, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
¿Tú también eres de la quinta de Jorge, que te lo tomas para aprovechar el tiempo, o de las que se agobian un poquito? Confiésalo,
bueno,
Shaira.
Yo me agobio un poquito, porque es que soy, o sea, ahora mismo mi trabajo es buscar trabajo.
Claro.
Y pues nada, aprovecho el tiempo. Para mí no hay parón, por así decirlo. Laura me conoce que todas las masterclass que cogemos, pues masterclass que yo aprovecho y lo utilizo para actualizar mi currículum, mi LinkedIn y pues todo lo que estamos haciendo.
Ya, pero sí que dices que te agobia un poquito, ¿en qué sentido?
Bueno, me agobia un poquito porque yo soy muy autoexigente y me gustan las cosas muy, muy perfectitas. Y entonces, pues cada masterclass que tenemos, como te digo, pues veo pues que tengo que afinar muchas cosas. Y pues nada, me lo trabajo.
Bueno, pero eso no es malo. O sea, quiero decir, siempre y cuando no te paralice, ¿no? Que es el problema de los agobios, cuando llega un momento de colapso que digamos que al final no somos capaces de resolver esas situaciones.
Tengo mis días, hay días que cuando ya me siento muy agobiada, pues simplemente digo, vamos, hoy desconecto, porque yo no pensaba, no me imaginaba que iba a ser pues tan exigente buscar un empleo.
Yeah.
Y pues nada, cuando necesito parar, paro, pero por lo general pues estoy tratando de afinar mi búsqueda, mi perfil profesional, planes de acción, gestión de cambio, bueno, todos los temas que Laura nos toca en el laboratorio.
Claro. Es que no es fácil buscar trabajo, se ha complicado mucho. Antes era más sencillo, simplemente, hombre, los contactos existían, pero eran contactos más personales, se enviaba el currículum, pero ahora es que hay tantos caminos, ¿verdad, Shaira?
Sí, de hecho estábamos discutiendo eso con Laura esta mañana, que nos estaba hablando de LinkedIn, esa gran herramienta, y yo le estaba diciendo que ahora mismo mis contactos son prácticamente con las personas que conozco, con personas que veo, les digo que estoy buscando, que estoy participando de este laboratorio de empleo, pues para que ellos sepan no solamente que existe esta herramienta, sino que yo también estoy en búsqueda de empleo.
Claro. Porque, por ejemplo, Shaira, estábamos comentando, ¿te planteas salir alguno de los días? Porque decíamos, oye, se puede buscar empleo también tomando una caña, porque de pronto coincides con gente y le haces ver tu situación y a lo mejor alguien tiene una vacante en el perfil que buscas.
Ciertamente, alguno de los días saldré, aprovecharé para ir con el peque a dar una vuelta y también despejarme.
Bueno, vamos a preguntarle también a Jorge. Jorge, ¿tú te planteas el ocio como una actividad en la que puedas alimentar esa red de contactos, como nos dicen los que saben?
Sí, yo creo que también, primero, el dar un parón y replantearte las cosas y pensarlo, yo creo que eso ayuda bastante. Pero aún así, con el medio, con amigos que a lo mejor tiene tiempo que no se ven, podemos quedar y platicar con ellos, puede ser que también ahí salga una opción, o por lo menos una idea, una ayuda que pueda beneficiarnos.
Alguna pista, ¿no?, para que te ayude en la búsqueda de empleo.
Sí, sí.
Bueno, pues Jorge Rodríguez, muchísimas gracias. Y nada, bueno, ¿en qué buscas tu trabajo? ¿Cuál es tu perfil profesional?
Yo soy ingeniero aeronáutico.
Ingeniero aeronáutico, muy bien. ¿Y tú, Shaira?
Pues yo soy un administrativo bilingüe con inglés.
Pues fíjate, pues anda que no se valora aquí el tema de los idiomas que andamos. Luego lo vamos a comentar en la mesa de redacción, que parecía que estábamos escalando puestos, pero no. Dicen los expertos que no, que todavía nos queda mucho camino. Pues Jorge, Shaira, mucha suerte a los dos. Un abrazo.
Muchas gracias.
En fin, Jonathan, yo creo que vamos a dar, pues, cada uno de vosotros una pequeña pauta a los que nos oyen y que se puedan sentir, como decía Shaira, en algún momento un poquito más agobiada o agobiado en esto de la búsqueda, sobre todo teniendo presente que tenemos estos días tan raros por delante, en general todo el mes, pero claro, lo más fuerte, el parón principal, lo representa este puente de la Constitución y la Inmaculada. Jonathan, vamos contigo.
Sí, el mercado laboral no para. Entonces tenemos que tener en cuenta que una cosa es que nos atiendan en ese momento por teléfono, que nos quiera, o que queramos una respuesta inmediata de alguna oferta, pero si nosotros somos capaces de poder mantener todo lo que hablábamos de qué información tener en cuenta, qué tipo de oferta de empleo, qué condiciones nos dan, cumplo el perfil, enviamos un correo, nos presentamos y tenemos, anotamos en una agenda llamar cuando termine el puente, pues nosotros ya hemos hecho esa comunicación y ya estamos en esa búsqueda activa conectados realmente. Entonces, tenemos que siempre demostrar actitud y parte de compromiso a la hora de esa búsqueda de empleo y, evidentemente, hacerlo de una forma responsable.
Mercedes, tu consejo de este viernes.
Pues nada, yo si realmente tienes una buena rutina de búsqueda de empleo, yo mi consejo es descansar y parar un poco, porque también en este momento es necesario cuidar la salud mental, ¿no? Y buscar aquello que a ti te despeja la cabeza, ¿no? Que puede ser desde pasear, salir, hacer algún tipo de ejercicio. Para eso, para parar la cabeza, y luego cuando vuelvas otra vez a la rutina de búsqueda de empleo, estés despejado y no estás con la cabeza hecho un bombo. Y aparte, aprovechar también cualquier oportunidad que puedas tener este puente de relacionarte y abrir nuevos contactos.
Ya, pues ese es el consejo de Mercedes y vamos con el de Laura.
Bueno, pues un poco lo que han repetido también, lo que han dicho Jonathan y Mercedes. Y bueno, también, ¿por qué no? Si estamos un poco agobiados por el tema de ese parón repentino durante varios días seguidos, pues estar pendientes de los distintos portales o de LinkedIn, porque muchas veces hay ofertas que se programan o se publican al final del viernes y están ahí durante el fin de semana o esos días de fiesta. Y bueno, también hay que pensar que hay algunas de esas ofertas, que hay muchos participantes en talleres que me lo dicen, que son muy rápidas, desaparecen pronto, y bueno, pues es una manera de tener esa oportunidad de acceder a ellas, pero desde luego sin agobios.
Ya, perfecto, pues muchas gracias a los tres. Vamos a seguir hablando con vosotros. No os dejamos que os vayáis de puente tan pronto, que tenemos hasta las 4 todavía mucho que comentar. Vamos a hacer un alto en el camino y enseguida vamos a hablar de posibilidades de formación con el nuevo gerente de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
¿Cuántas veces has escuchado eso de
abrígate, que vas a coger frío?
Sabes que las abuelas siempre llevan razón. Esta vez hazles caso y abrígate. Pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las heladas. La prevención es la clave. Abriga tu agua. Descubre cómo en canaldeisabelsegunda.es.
Si quieres risas, abrazos y poder reunirte con tus amigos y familiares esta Navidad, responsabilidad. Vacúnate. Ventila muy bien los interiores antes, durante y después. Y ponte la mascarilla si te reúnes con no convivientes. Comunidad de Madrid.
Vuelve. The Film Symphony Orchestra con su nueva gira Phoenix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid. Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Y leíamos hace unos días en el perfil de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid que nos invitaban a participar en el programa gratuito de formación que se llama Actualízate. Así que hemos contactado con el gerente de la agencia, que está recién estrenado, bueno, lleva ya algunas semanas en el puesto, José María Meneses. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte, que no habíamos tenido la oportunidad de hablar desde que has tomado posesión de la gerencia, de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Así que desde aquí, para empezar, todo el éxito del mundo, que será el éxito también de los madrileños.
Muchas gracias, desde luego. Intentaremos hacerlo todo lo mejor posible que sepamos y esperemos que redunde en beneficio de todos los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de Madrid. Uh-huh. Ayer hemos tenido un buen dato y Madrid, en datos de empleo del mes de noviembre, bueno, pues destaca precisamente por el descenso que hemos tenido en el número de desempleados y está convirtiendo en una de las ciudades, digamos, motor o punteras en combatir el desempleo, cosa que nos alegra mucho y en la medida en que podamos, porque evidentemente el desempleo se lucha desde muchos agentes y desde muchas ópticas, pero bueno, en la medida en que nosotros podamos contribuir a paliar el paro, pues estamos encantados. Y aquí estamos al servicio de los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad.
Y una de las formas de combatir el desempleo es mejorar la formación de tantas y tantas personas que a lo mejor han quedado desactualizadas o su sector, digamos, que ya no es capaz de cubrir todas las necesidades de trabajo que tienen las personas que pertenecen a él. Y en este sentido, el programa Actualízate se dirige sobre todo a sectores, en fin, pujantes, novedosos y que pueden abrir la puerta al mercado laboral a muchas personas, ¿verdad?
Efectivamente, así es. Hay un elemento clave en estos momentos, es por dónde va el mundo del mercado. El mundo del mercado con una gran demanda hacia posiciones que se llaman nuevas tecnologías informáticas. Está claro que donde siempre que se hace un estudio de oferta de empleo, donde hay más vacantes o donde queda siempre un mayor número de plazas sin cubrir, es en el mundo de las plazas tecnológicas. Y entonces, en esa medida, desde la Agencia para el Empleo estamos intentando potenciar que esas brechas digitales y un acercamiento a la población para que puedan acceder a esos empleos que en general son empleos de calidad.
Y estamos hablando que en este programa se va a formar a las personas que estén interesadas en ciberseguridad, en Big Data, en sistemas cloud. Es decir, tres aspectos donde faltan trabajadores, nos lo dicen aquí las empresas tecnológicas habitualmente. ¿Y quiénes van a poder inscribirse? ¿Qué requisitos deben cumplir?
Pues los requisitos que deben de cumplir es estar desempleado, estar inscrito en el Servicio Público de Empleo y estar en edad de trabajar. Es decir,
sencillito, no, entonces, ¿no?
Es muy sencillito. y no se requiere, un elemento que es importante es que no se requieren conocimientos previos de informática, porque a veces las personas ven este tipo de formación que les pueda atraer, se echan un poco hacia atrás diciendo, bueno, es que no tengo conocimientos previos, nunca me he acercado a lo que es el desarrollo de aplicativos informáticos y demás, pero no es necesario, son unos cursos que están precisamente orientados para que puedan acceder a ellos aquellas personas que no tengan ningún tipo de conocimientos previos.
O sea, que empezarán de cero de alguna manera, ¿no? O sea, que no...
¿Perdona?
Que empezarán de cero, digamos, ¿no?
Exactamente, exactamente. No se requiere conocimientos previos, pues se empieza de cero.
Uh-huh.
Y lo único que se requiere son cumplir los requisitos, que como ya has visto son muy sencillos, y tener ganas de aprendizaje, ganas de entrar en un nuevo sector y ganas de intentar forjarse un nuevo futuro en un sector que va evidentemente a más.
Ajá. Muy bien, pues a través de vuestra página web me imagino que se pueden inscribir y obtener más información, porque los cursos que van a comenzar con el año nuevo.
Sí, los cursos, y sí, ahora se está haciendo una promoción y próximamente ya yo invito a la gente que se vaya apuntando a través de la página web y ya se pueden ir apuntando. Y a partir del año que viene ya se entrarán los procesos de selección y confirmación de candidaturas e inicio de curso.
De acuerdo, pues José María Meneses, muchísimas gracias por habernos atendido.
Pues muchas gracias a vosotros, y ya sabéis que estamos a vuestra disposición para todo lo que sea ayudar en materia de empleo.
Lo mismo te decimos a ti, que aquí tienes una ventana abierta en Madrid Trabaja para todo aquello que quieras difundir. Un abrazo y hasta la próxima.
Igualmente, hasta luego.
En Madrid Trabaja huimos un poco de los días dedicados a la lucha contra no sé qué, contra no sé cuántos, pero en este caso es que nos ha parecido que no se ha hablado suficientemente de ese 1 de diciembre en el que conmemoramos el Día Internacional de la Lucha contra el VIH y sobre todo lo que tiene que ver con el aspecto de las personas seropositivas en el mundo laboral. Nos ha llamado la atención, hemos leído y ahora nos lo va a confirmar nuestro invitado, que hay una tercera parte de los trabajadores españoles que, digamos, no está muy por la labor de tener a su alrededor en el centro de trabajo a una persona seropositiva. Me ha llamado la atención porque además nos dicen los expertos, y vamos a hablar con uno de ellos, que es una estadística que no se ha conseguido reducir en los últimos años, pese a que, bueno, todos los avances científicos indican que en el ámbito laboral no es posible o no es un ámbito en el que haya peligro de contagio de esta enfermedad, pero a pesar de eso, los clichés, los estereotipos, los prejuicios siguen provocando esta situación. Vamos a ver si es verdad, porque quien lo sabe es Julio Gómez, que es director de la Asociación Trabajando en Positivo. Julio, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas.
Esta estadística, vamos, la he recogido de declaraciones tuyas.
Sí, sí, lamentablemente, como bien has comentado, contamos con diferentes informes. El primero de ellos en el año 2003, el último de ellos en el 2018, que coinciden en señalar que en torno a un tercio de la población española no compartiría su espacio de trabajo con una persona con VIH. Sí que es verdad que en 2021 se ha hecho una nueva encuesta y estamos esperando los resultados. Parecen indicar que se ha reducido un poco este porcentaje, pero bueno, en todo caso sí que los datos que disponemos en estos momentos lo que señalan es que al menos desde 2003 a 2018, en esos 15 años, poco hemos avanzado.
Y eso quiere decir que si dentro de ese tercio de la plantilla están, por ejemplo, los responsables de recursos humanos, o aunque no estén, se dejan influir para eso que se llama salvaguardar el ambiente de trabajo, pues claro, muchas personas tienen que callarse, ¿no?, para optar a un empleo.
Pues sí, efectivamente. Nosotros insistimos mucho en que la discriminación por VIH en el ámbito del empleo no tiene por qué ser una práctica, dijéramos, o aprobada por la empresa ni aparecer en ningún protocolo, sino que depende mucho más de las actitudes individuales de las personas que están en ese entorno laboral. En todo caso, tanto si la discriminación procede de la empresa porque lo refleja así en algún protocolo, como si viene de sus empleados o empleadas y no interviene, pues al final las responsabilidades de las empresas y bueno, por eso una de las áreas de acción que tenemos desde Trabajando en Positivo es la de favorecer que las empresas se impliquen a la hora de visibilizar que no cabe una discriminación laboral hacia una persona con VIH dentro de la compañía.
Hay que decir, Julio, que no solamente yo leía en esas declaraciones en algunos medios que se publicaban tuyas esta circunstancia, sino que al final la consecuencia práctica de todo esto es que hay entre las personas seropositivas mayor paro de larga duración y menos ayudas, que esto me ha llamado la atención. O sea, menos ayudas, queremos decir, menos ayudas del SEPE, vamos, hablando en plata.
Sí, a ver, nosotros a la hora de visibilizar el por qué trabajamos en el mensaje de la igualdad de oportunidades en el empleo de las personas con VIH, es porque unimos, dijéramos, tres datos. Uno, que hay menos personas con VIH trabajando, una menor proporción de personas con VIH trabajando que en la población general. Que, dijéramos, la diferencia no es tanta, son 3 o 4 puntos, y además se ha ido reduciendo durante los últimos años, pero bueno, es una primera diferencia. Donde sí que vemos la diferencia fundamental es en el desempleo de larga duración. Es decir, más del 50%, con los datos que tenemos, más del 50% de las personas con VIH que están desempleadas lo están desde hace más de 2 años. Y ahí sí que la diferencia con respecto a la población general es mucho más significativa. Y el tercer dato que comparamos es precisamente el de las ayudas, el que te ha llamado la atención. También tenemos que frente al 40% de las personas desempleadas en la población general que tienen acceso a las ayudas por desempleo, en el caso de las personas con VIH sería el 45% que no tiene acceso a esas ayudas. Entonces, si unimos los tres datos, entre que hay personas con VIH, menos personas con VIH trabajando, que las que están desempleadas llevan mucho más tiempo y no reciben ayudas en comparación con la población general, lo que encontramos es que hay muchas personas con VIH que por la falta de empleo pues sí, están en una situación de carencia económica importante.
Casi en riesgo de exclusión, habrá, no digo todo el 45%, pero una gran parte.
Sí, bueno, es lógicamente un factor de exclusión social y también hay estudios que han medido el índice de exclusión social en las personas con un VIH y no solamente por el tema del empleo, sino también por otros factores como también el aislamiento social o el acceso a determinadas prestaciones o recursos como vivienda, educación, etcétera, pues presentan un mayor riesgo de exclusión social que en comparación con la población general.
En cualquier caso, también dentro del ámbito público se avanzó. Mira, además, Julio, me ha llamado la atención porque yo creo que hablamos con vosotros en su momento cuando el gobierno decidió eliminar sí, algunas de las patologías que impedían el acceso al empleo público. No solamente hablamos sí, del VIH, hablamos de la diabetes, de la celiaquía, etcétera, etcétera. Pero me llamaba la atención que el gobierno de Aragón ha anunciado esta semana a bombo y platillo que va a eliminar el VIH de las dolencias que impedían el acceso al empleo público. Esto quiere decir que aunque el gobierno central, digamos, en su momento tomó esa decisión, yo pensaba que ya era algo generalizado para todo y que ya estaba funcionando así.
No, porque bueno, estamos en un país de competencias y de competencias autonómicas, entonces toda la parte de empleo público y la parte de empleo en general está transferida. Entonces, realmente el gobierno lo que realizó en 2018 precisamente fue acordar la eliminación del VIH y otras patologías como has referido para el acceso a cualquier empleo público y especialmente de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas en todo lo que tenía que ver con la convocatoria, ¿no? del gobierno central. Sí que es verdad que más allá de la importancia que ya tuvo y que ha tenido, no solamente la aprobación del acuerdo en su momento, sino cómo se ha desarrollado, porque tenemos que recordar que, por ejemplo, en el año 2021, se ha podido derogar el Real Decreto que regulaba el acceso, el cuadro de exclusiones para la Policía Nacional, que databa del año 1988, es decir, que no solamente se tomó el acuerdo, sino que se han llevado a cabo, dijéramos, las medidas necesarias para que ese acuerdo se aplique. Fue una noticia muy importante y además en este caso sí que ha tenido un efecto de contagio, pero de contagio positivo hacia diferentes comunidades autónomas que han trasladado, dijéramos, ese acuerdo del Consejo de Ministros a sus respectivas, dijéramos, competencias, normalmente enfocadas a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La diferencia del acuerdo de Aragón es que prácticamente ha asumido la propuesta del gobierno central y lo ha ampliado a todo el empleo público, no solamente a los cuerpos y fuerzas de seguridad. Pero bueno, realmente sí que
De todas formas, perdóname, Julio, hay muchas categorías en la administración pública que no tienen, digamos, ese catálogo de exclusiones, ¿no? Sino que el catálogo de exclusiones muchas veces se refería, pues, precisamente a esos ámbitos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y alguna más, ¿no?
Sí, pero para nosotros, o sea, de hecho, de ahí nació nuestra reivindicación, dijéramos, de cambiar los cuadros de exclusiones médicas para aquellos empleos públicos donde estaban, dijéramos, aprobados estos cuadros de exclusiones y excluían a personas con determinada patología. Pero sí que es verdad que el gobierno fue mucho más allá y lo que hizo fue ampliarlo a todo el empleo público, que para nosotras, ya digo, que fue una noticia muy muy positiva. Algo parecido, dijéramos, es lo que ha hecho Aragón. Es decir, Aragón no solamente se ha limitado a los cuerpos y fuerzas de seguridad donde habían cuadros de exclusiones médicas, sino que lo amplía a cualquier empleo público. El resto de comunidades autónomas, que están Navarra, La Rioja, Comunidad Valenciana, Canarias, que han replicado, dijéramos, el acuerdo del Consejo de Ministros, sí que es verdad que lo han dirigido más a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, o sea, los cuerpos y fuerzas de seguridad autonómicos, fundamentalmente porque son los que tienen cuadros de exclusiones médicas, que son los que podrían generar, dijéramos, ciertas
el conflicto, dudas. La frontera, claro. o el obstáculo, ¿no?
Exactamente.
Para estas personas. De cualquier manera, yo detecto, Julio, por lo que te he leído y ahora te estoy escuchando, que poco hemos avanzado y no sé qué podemos hacer, porque genera una cierta frustración el hecho de que socialmente no avancemos. A ver, nosotros somos un programa de información laboral y por eso nos circunscribimos al mercado laboral en las preguntas que te hacemos, pero ya has comentado la dificultad de acceso a educación, a vivienda, a otros aspectos que al final, digamos que todo contribuye a ese sentimiento un poco de marginación que pueden sufrir estas personas.
Sí, a ver, el ámbito laboral al final es un ámbito muy importante en nuestras vidas, pero es un ámbito más de la vida social o de la imagen social que se tiene sobre el VIH. Pero vamos, que está, dijéramos, lo que repercute en el empleo viene, dijéramos, de esa imagen que existe. Nosotras tenemos datos, pues un poco de, no solamente de personas que dejarían de compartir su espacio de trabajo con una persona con VIH, sino también que dejarían de ir a una tienda si conocen que la persona que le va a atender tiene VIH, si se sentirían incómodas de ser atendidos por un profesional sanitario con VIH, o incluso que en el bar o la cafetería en la que frecuentas, pues el camarero, camarera o cocinera tuviera VIH. Son actitudes, sobre todo, muy relacionadas con la idea errónea de que es la fácil la transmisión del VIH, cuando ya desde finales de los 80, cuando el VIH no es la enfermedad que ahora es, tanto la Organización Internacional del Trabajo como la Organización Mundial de la Salud insistían en que el lugar de trabajo no es una vía de transmisión del VIH y además especificaban teniendo en cuenta cualquier tipo de espacio laboral, de contrato, contrato o no contrato, sector de actividad, y reseñaban también el tema de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para incidir en que no, que el lugar de trabajo no es una vía de transmisión del VIH.
Bueno, pues Julio Gómez, director de la Asociación Trabajando en Positivo, aquí tienes una ventana, cuando quieras.
Y muchísimas gracias.
Cuando...
Porque estas ventanas son muy importantes para precisamente cambiar esa imagen social que existe y que es la que está detrás de las actitudes de discriminación.
Pues ya digo que esta vez os hemos llamado dos días después del Día Internacional, pero nosotros no necesitamos que se celebren días internacionales para hablar de estos asuntos, así que espero que de aquí al año que viene hayamos hablado varias veces. No
igualmente, para nosotras el Día Mundial del SIDA es todos los días.
Eso es. Un abrazo, Julio.
Muchas gracias.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
La Radio del Cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La Radio del Cole en Onda Madrid.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Si quieres poder ir de compras a tus tiendas favoritas, quedar con amigos a cenar o a tomar algo, y apurar si te apetece hasta el final de la noche, prudencia. Vacúnate, mantén la distancia y ponte la mascarilla en interiores y lugares concurridos. Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en bufeto a domicilio. sumorestaurante.com.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas. Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De 10 a 11 de la noche te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
No te asustes, te vas a enterar, lo vas a entender.
De cara al mundo con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Los viernes de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid. Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Estos son los cursos gratuitos que te proponemos este viernes. Hay un certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria para personas con dependencia en instituciones.
Hablamos de una formación imprescindible para trabajar en residencias de mayores y de personas dependientes. La impartirá la Fundación Tomillo desde el 31 de enero hasta el 24 de junio, aunque ya están abiertas las inscripciones. Será un curso mixto, parte de él será online, con lo que es recomendable disponer de ordenador, además del título de graduado de la ESO.
Curso de Excel avanzado y Power BI, o sí. BI, o como...
BI, ¿no?
No sé.
Bye, bye.
Tú eres el que tiene el nivel de inglés.
Bueno, esta formación viene bien si ya manejas este programa de Microsoft Office para mejorar tus habilidades en su manejo gracias a un curso que comienza el 25 de enero en el Centro de Tecnologías de Getafe, que depende de la Comunidad de Madrid. Está dirigido preferentemente a personas desempleadas.
Y hay un curso de diseño de productos gráficos.
Se celebrará en Móstoles a partir del 10 de enero y es un certificado certificado de profesionalidad de nivel 3 que te permite crear bocetos, seleccionando y adecuando colores, imágenes y fuentes tipográficas, también crear elementos gráficos, maquetas y artes finales, así también utilizando herramientas informáticas.
Y un curso de gestión de proyectos de software con Git y GitHub.
Vaya cursitos has seleccionado para hoy, este lo imparte...
Este es estupendo. Este
la
es
Universidad Politécnica de Madrid.
Ignoras qué es el Git y el GitHub.
Ni idea tengo. A través de la plataforma, voy a apuntar a este curso de la plataforma Myriadax. Es un curso que comienza con los fundamentos de uso del sistema operativo Linux y la parte más importante del curso se centra en las herramientas Git y GitHub para el control y gestión de versiones de proyectos de software. Solo son necesarios conocimientos previos de programación.
Si
ahí
tuvieras,
igual llego, no sé.
Si
no
tuvieras
sé.
Página web, sabrías qué es el GitHub. Porque todos lo tenemos es el programa que gestiona las versiones de la web, si es HTML5, PHP, no sé qué, ese tipo de cosas.
Yo tengo gato en casa, página web.
Ya, tú tienes gato. Saludos a Oreo, que menuda paciencia tiene el pobre. Que si te interesa cualquiera de estos cursos, que en cualquier buscador escribe nuestro nombre, Madrid Trabaja, vamos a salir los primeros en las búsquedas. Si pinchas en nuestra web encontrarás los cursos de formación de este 3 de diciembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Como no tenemos a Andrea, hoy estamos huérfanos de diccionario, pero tenemos noticias que comentar con nuestros orientadores laborales. Y mira, esta voy a empezar por Jonathan, porque siempre le ofrecemos trabajo a Laura y nos da calabazas, y esta vez se lo vamos a ofrecer a Jonathan, ¿te parece?
Venga, vamos con esta oferta.
Jonathan, prepara el oído.
Especialista
preparado estoy.
En comunicación audiovisual para el equipo de eSports de Ibai y de Gerard Piqué. Es una oferta que estaba disponible en Infojobs. Requisitos: trabajar en equipo, que te guste hacer fotos y montar vídeos molones con el programa que tú quieras y que te apasione el mundo del streaming y de los eSports. El sueldo no está nada mal para hablar de este sector.
A ver cómo pagan Ibai Llanos y Piqué.
Entre 2.300 y 2.500 euros mensuales.
¿Brutos o netos?
Mínimo no lo especifica.
Será bruto, seguramente.
Habría que preguntarle a Ibai. Y 3 meses de contrato. En principio, tal fue la revolución que causó en Infojobs que la oferta
ya
no está activa. Más de 600 currículum en nada. En lo que estuvo.
Lo siento, Jonathan.
hubiera podido ser candidato, pero me da a mí que los rivales hubieran sido tremendos.
Pero a ti te gustan los eSports y estas cosas, ¿no?
Sí. Y yo la parte de la edición y demás lo hago amateur, de forma amateur, pero me gusta.
Ah, bueno.
Te dedico tiempo.
Bueno, y ahora vamos a dejar patidifusa a Mercedes. Mercedes... ¿Estás por ahí, Mercedes?
Estoy.
Pues mira, que dice 20 minutos que está el síndrome de la Cenicienta. ¿Habías oído hablar de ello?
No, la verdad.
Pues te lo va a contar Javi, a ver qué te parece.
Mira, se aplica a dos problemas diferentes. Por un lado, al rechazo del hijastro hacia la madrastra, y por otro, también se usa para definir el miedo que siente la mujer hacia la independencia. Fue acuñado por Collie Dowling, quien escribió el libro El complejo de Cenicienta, el miedo de las mujeres a la independencia, y decía que ella misma sufría y sentía que tenía que tener a alguien que la cuidara y que la mimara. No sé, tenemos a dos mujeres con nosotros en la mesa que digan si de verdad existe este síndrome de la Cenicienta.
Como decíamos ayer, ¿existe o son los padres, Mercedes?
Hombre, habría que ver cuándo se ha hecho este estudio o esto de cuándo viene. A mí es que me
suena viejuno total, Mercedes.
Bastante viejuno. O sea, yo no creo que ahora esto se pueda aplicar mucho, porque sí que es verdad que las mujeres tendemos a saber que la independencia es el camino un poco hacia la libertad económica, digamos, que nos puede dar eso, pues un trabajo, trabajar fuera de casa. Entonces yo creo que actualmente, y mucho menos las jóvenes, miedo ninguno.
Ya. Bueno, pues vamos a hablar del nivel de inglés, que yo daba antes un pequeño adelanto, a ver qué opina Laura.
Bueno, pues un informe que destaca EF, que realiza, un nivel
Education
de inglés,
First.
Eso es, Es una agencia, ¿verdad? Para
es una academia de idiomas.
Aprender idiomas al extranjero. Nos sitúa en el ranking, en el puesto 33 a España, muy lejos de ese top 10 que ocupan, por ejemplo, Países Bajos, Austria, Dinamarca, incluso también Portugal, que está en quinto lugar. Y nosotros ahí rezagados
ahí
desde el
cola.
Año 2014, que ni siquiera ahí escalamos
no,
unos
es
puestos.
No, es que vamos incluso para atrás, Laura.
Sí, bueno, pues sí, no me extraña, ¿eh? Bueno, yo lo estoy pensando y Jonathan y Mercedes, que estamos más o menos no ahí, cuando estudiábamos, bueno, y vosotros también, no se transmitía o no sé el inglés de la forma que se debería. Entonces yo creo que por eso tenemos esa gran carencia. Yo espero que las generaciones futuras nos pongan en un mejor, bueno,
Laura,
una mejor posición.
Que nos vamos, que bueno, ahora tenéis un programazo hoy en Madrid Directo. Están desde el Congreso de los Diputados en sus jornadas de puertas abiertas. Os dejamos con ellos y antes con las noticias. Buen puente, aunque estaremos el lunes.